que habla de cómo llegó Mateo, o sea, a los pies de Jesús, de cómo se convirtió en Leví, o sea, Mateo. Dentro de eso también podemos decir que el Evangelio de Mateo puede haberse escrito entre el año 65 y 70, antes de que cayese Jerusalén nuevamente. ¿Por qué se escribió entre 65 y 70 y no antes? Porque ya cuando estaba consumado el hecho de que iba a caer Jerusalén, era necesario guardar todo lo que más se podía de Jesús para que no desaparezca. Entonces se comenzó este trabajo, que evidentemente se sacó de los escritos Q, o de la información Q, que se llama hoy en día, y de Marco, que estuvo mucho antes que Mateo escribiendo el Evangelio. Solamente que Mateo comienza por darnos un pie inicial desde la genealogía en adelante. El libro de Mateo comienza con la genealogía. Acá Dios con la genealogía nos muestra lo importante que era saber de dónde venía Jesús. Lo importante es saber cuál era el trayecto sanguíneo de Jesús hasta llegar ya sea a José o a María. Sabemos que viene por María. José simplemente era el padre, el tutor de Jesús, ¿no? Por eso Jesús no le reconoció como padre, o sea, como un tutor para él. El libro de la genealogía nos enseña lo importante que es la descendencia para el Señor. Y esto no lo hablo solamente de la genealogía de Cristo, lo importante es que es la descendencia suya para el Señor. Cuando usted se remonta a papá, abuelo, bisabuelo, tiene que ver la genealogía y va a encontrar posiblemente que había alguien en su familia que sí conocía el Evangelio. Y si no había nadie que conocía el Evangelio, póngase por dichoso de haber sido la primera generación que conoció el Evangelio a través de la predicación de algunos hermanos. La genealogía es importante. Acá nos dice que Jesús es hijo de David, por tanto merece el trono de Israel en el reino de Judá, para sentarse sobre el trono de los hombres y en el trono de los cielos. Esto es importante saber, que Jesús tiene una genealogía, y Jesús tiene un lado sanguíneo hombre, y eso es de suma importancia. Jesús es antes de todo y está en el cielo, así que no necesita degustar de ser un ángel, porque ya conoce lo que son los espíritus, conoce lo que son los ángeles. No necesita él pensar y degustar lo que es ser un demonio, porque él sabe cómo cayó Satanás, por tanto él dice que veía a Satanás caer, o sea, del cielo a la tierra. Él echó a Satanás del cielo y lo condenó a la tierra, y luego lo condena a estar encadenado hasta que él venga. Él hizo al hombre, él creó al hombre, le dio el alma, le dio espíritu de vida. Pero sin embargo, fíjense la importancia que es degustar de ser hombre. Y eso hizo Jesús humillándose a sí mismo, viniendo a este mundo. En Mateo 1:18 nos habla del nacimiento de Jesús, y, o sea, de cómo vino Jesús, cómo Dios se le reveló a María para hablarle del nacimiento de Jesús, cómo se le reveló a José para decirle que no se haga problema por María, porque era concebido del Espíritu Santo. Pero ¿qué nos habla el nacimiento de Jesús a través del Evangelio de Mateo? La importancia de nacer. Adán fue el primer hombre, no nació de mujer, fue hecho. Pero sin embargo, Dios le da la importancia al nacimiento. Dios le da la importancia al nacimiento, porque si no, él hubiese venido como Adán, bajaba del cielo un hombre y punto. Fíjense en ustedes la importancia de abrir la matriz, la importancia del nacimiento. Dios ha puesto una necesidad humana, que es el nacimiento, y que sea a través de la mujer. O sea, el hombre pone su esperma, pero a través de la mujer se gesta el nacimiento, y la importancia de la mujer en la creación. Esto tiene que darle un carácter de empoderamiento espiritual a la mujer. ¿Por qué? Porque Dios está dando al nacimiento de Jesús la importancia del nacimiento de todos los hombres. ¿Cuán importantes son todos los hombres para Dios, de los cuales solo los elegidos llegarán a su presencia? Hermanos, la importancia de haber nacido. ¿Cómo nació Jesús? Ya sabemos, nació en Belén, nació y fue puesto en un pesebre. En un pesebre porque no había lugar por el tema del censo en aquel tiempo. En un tiempo de que tuvo que emigrar, hubo una aflicción en el viaje, y tuvo que ser puesto en un comedero de animales, porque no había una cuna hecha en ese momento para el parto cuando Jesús nació allí en Belén. La importancia del nacimiento, sea cual fuere, sea en cuna de oro o sea en un pesebre, es importante para el Señor. Esto es importante. Usted nació y eso es de suma importancia. Se registró en el libro de los cielos su nacimiento. Pero más importante es el nuevo nacimiento. Porque en el bautismo de Jesús fuimos todos bautizados. En su muerte morimos todos y en su resurrección resucitamos todos. También habla de la importancia de la visita de los magos, del testimonio que Dios trae de otros lados. Cuando usted nace hay testigos, le van a visitar, van al lugar donde usted nació, le llevan ropa, le llevan enseres para la madre. O sea, la importancia que es el nacido vivo. Y esto es la importancia del nacido vivo. Cristo es un nacido vivo. Usted fue un nacido vivo. El primer certificado que nos dan aquí en Argentina, en el hospital y en la clínica, es el de nacido vivo. Su primer certificado. El certificado más importante es el de haber nacido en Cristo Jesús. Es el certificado de la vida eterna que tenemos a través del bautismo y la conversión en nuestros días. Acá viene la importancia de ser elegido hijo de Dios. Del momento en que usted es elegido, nacido vivo, pero ha sido elegido para ser hijo de Dios en el vientre de su madre, antes de la fundación del mundo, comienza el trabajo de Satanás. Satanás quiso matar a Jesús. Y fíjense en que acá, en la matanza de los niños en Belén para matar a Jesús, que hizo Satanás a través de Herodes, José y María no tentaron a Jehová diciendo, pero es el hijo de Dios. No queremos en Belén, ¿qué le van a hacer? Para nada. Dios mismo le dice, huyan y váyanse a Egipto. Y José no le dijo a María, pará, si este es el hijo nacido del Espíritu Santo, ¿quién le va a matar? Sin embargo, hacen caso. Del momento en que usted nace, Satanás quiere su vida, en serio. Recuerde el momento que estuvo en peligro de muerte. Todos los hombres estuvieron en peligro de muerte, pero recuerde eso. ¿En cuánto momento de su vida, a través de su vida, Satanás quiere arrebatarle la vida? ¿Por qué? Porque no le conviene que usted esté vivo. Eso es cierto, no le conviene. Sin embargo, Dios lo saca, Dios le avisa, Dios le dice que tenga cuidado. En todos los aspectos en que Dios nos hable, para que nos cuidemos, no tentemos al Señor y hagamos lo que Él dice. Satanás está como león rugiente, está esperando su vida, está queriendo arrebatar la vida de los más pequeños también. Imagínense el potencial que tiene un niño que desde chico es criado en las Escrituras. No le conviene a Satanás, no le conviene a este mundo vil, pero así fue también para con Cristo. Jesús es anunciado en todos los tiempos. Cuando Juan el Bautista en el capítulo 3 anuncia, o sea, a Jesús como el Cordero de Dios, y no le quiere bautizar diciéndole, séte vos el que me bautice a mí, Jesús le dice, es necesario que esto sea así. ¿Para qué? ¿Por qué Jesús se bautizó si no tenía pecado? ¿Por qué Jesús se bautizó si él no tenía que nacer de nuevo? Pablo mismo dice que era necesario para que su bautismo y el mío sean validados. Porque en el bautismo de Jesús fuimos bautizados todos. Los que se bautizaron en el bautismo de arrepentimiento de Juan y los que se bautizaron en el tiempo de Jesús y todos los que nos bautizamos después somos bautizados, sumergidos en su muerte y nacidos vivo nuevamente. Usted tiene dos fechas de nacimiento y la más importante es el día de su bautismo. Quizás usted diga, no, pero ese día yo no estaba muy consciente de lo que hacía. No importa. Esto ha venido a ser anotado en el libro de los cielos, que es el nacimiento principal. ¿Qué es el bautismo? El sello de que usted es hijo de Dios. De ahí cómo se desarrolle el asunto de ser hijo de Dios va a depender de cómo asimila usted la palabra. Algunos hijos crecen muy grandes, se hacen muy altos, otros son pequeños. Pero a veces los pequeños son sumamente inteligentes y los grandes dependen de los pequeños. O a veces hay un hombre grande, alto, con mucha inteligencia. ¡Súper! No es, o sea, no lo sé, pero sin embargo, ¿de qué depende el crecimiento? De que usted asimile todo. Cuando nacen los felinos, cuando tienen 3, 4, 5 gatitos, O sea, siempre hay tres o cuatro que toman más leche y uno que es bien flaquito. Uno que, y que tiene que ser ayudado, o sea, tenemos que poner al gatito en la teta de la gata para que absorba la leche. Tiene que ser ayudado. ¿Por qué? Y ustedes ven, no sé si vieron a los gatitos cuando nacen, pelean por el, por tomar. Y se pelean entre ellos por tomar la leche de la mamá. Porque ya desde chico es una pelea. Desde chico hay que ir mamando del evangelio. Desde chico hay que ir creciendo. Puede usted llegar raquítico y ser ayudado todo el tiempo. Va a ir al cielo, no se preocupe. O puede llegar fuerte y recibir la corona y el galardón. Todos los hombres van a ser tentados. Usted ve que en el evangelio, en el capítulo 4, habla de la tentación de Jesús. En tres cosas es tentado. Primero, en tentar a Dios. Si Dios ha dado una promesa para usted, no tiente a Dios en esa promesa porque Él le ha dado. Si Él ha dicho que usted va a predicar el evangelio en Turquía, si usted, o sea, si Él ha dicho de que usted va a predicar el evangelio en tal o cual lado, no se ponga una pistola en la cabeza para tentar a Dios a ver si es cierto. Porque Jesús le dijo a Satanás, al Señor tu Dios no tentarás. Tampoco sea quebrado en tiempos angustiosos. Le tentó en el alimento. 40 días sin comer. Había un hambre, era hombre. Le tentó en el alimento. Diciendo, si sos hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan. No sea tentado a través de las aflicciones a hacer tal o cual cosa para obedecer a Satanás. Y también después es tentado a nivel político. Los ofrecimientos de la vida, de las riquezas. Estas tres cosas fue tentado Jesús y son tentados todos los hombres. Y muy pocos salen airosos de esto. Algunos toman todo lo que Satanás le da y después se tienen que volver a arrepentir. Tenga mucho cuidado. El Señor Jesús venció a Satanás. Así que tome esa promesa, así como si fuese un mensaje pentecostal, ¿viste? Tome la promesa, hermano. Tómela, pero en serio. Así como Cristo venció, así es, hermana Gladys. Así como Cristo venció, también nosotros venceremos. Hay un inicio del ministerio de Jesús. Cuando el Señor lo tome a usted para un ministerio, tiene que hacerlo y no va a poder escapar de ello. Jesús no escapó de su ministerio. En el 5 nos habla de la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por causa de mí, dice Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios nos enseña que ser hijo y ministro del evangelio en la familia, en la iglesia o en el trabajo, tiene su galardón, pero también tiene su pena. Pero no se preocupen, pase por todas las bienaventuranzas, es necesario que pasemos por todas las bienaventuranzas. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué es la sal para esa época? Un conservante. Sin ese se conservaban los alimentos, las carnes, todo se conservaba con la sal. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué dijo la sal? Porque era necesario que sepan que la sal era de suma importancia para esa época, para conservar. Hoy lo conservamos todo en el freezer. Ustedes el freezer dirían, quizás el Señor, pero ustedes la sal. Es tan importante para conservar este mundo. Este mundo se conserva por la vida de los hijos de Dios. No se conserva por los políticos de este mundo, ni por los que deciden en el Consejo Deliberante, ni en la Cámara de Diputados. Esto se conserva por la vida de los hijos de Dios. La tierra va a tener su milenio por la vida de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son el conservante de la tierra. Por tanto, usted conserva el evangelio y también sea la sal para otros, para conservar a otros, parientes, amigos, hermanos, compañeros de trabajo, para ir llegando. Tenemos que llegar. Somos la luz del mundo. Del momento en que Cristo Jesús viene a nuestra vida, tenemos que iluminar. La luz está puesta en nuestra vida. Vaya donde vaya, usted es la luz del mundo. Tiene que alumbrar en todo tiempo, no importa en qué situación esté. Siempre haga que el Evangelio brille. Jesús ha cumplido la ley para darnos libertad para andar en este mundo y para cumplir sus mandamientos. Jesús nos habla de la ira y nos dice que la ira nos hace necios y que tengamos mucho cuidado porque es un pecado que está en todos los hombres. Qué importante es lo que dice Jesús, porque después de Jesús y la ley viene Jesús y la ira. Y también nos habla del adulterio, no solamente el adulterio físico, sino del adulterio de corazón. Y también nos dice, nos habla del divorcio. ¿Para qué? Para que las familias sean consolidadas, para que el ministerio de los hombres sea su familia y no tengan que luego andar lamentándose por el divorcio. Jesús no quiere el divorcio para las familias de la iglesia. Jesús no quiere la ira para las familias de la iglesia. Jesús no quiere el adulterio. Tampoco quiere que usted ande jurando en vano. Y Jesús quiere que usted ame a su enemigo. Le ame de tal manera que cuando su enemigo esté en necesidad, usted le dé. Por supuesto que no tenemos que tener enemigos, pero se suscitan enemigos. Amad a vuestros enemigos. No resistáis, dice, al que es malo. Al que hiera una mejilla, ponele la otra. Estas cosas el Señor nos ha ido enseñando a través del amor. Fíjense en que esta parte de la enseñanza de Jesús, en la sal, en la ley, en la ira, en la luz del mundo, en el adulterio, Él nos está dando una instrucción y un conocimiento para que nosotros, por el medio de la instrucción y el conocimiento, podamos caminar en el mundo. Jesús quiere que hagamos limosnas, quiere que le demos al pobre. Escuche, el Señor quiere que usted le dé al pobre, al menesteroso, al que necesita. Él desea de todo corazón que usted no se haga propaganda cuando dé una beneficencia, que lo dé en los secretos para que Dios lo compense luego Él mismo en público, para que Dios lo levante y diga a sus hijos, este es mi hijo también, al que amo. Él quiere que su mano izquierda no sepa lo que hace su derecha. Cuando tenga dinero en su mano, cuando cobre su sueldo, haga limosna. Vea 2, 3, 4, 5, 10 pobres que necesiten, los que limpian en los semáforos, sin necesidad de que le limpie, y haga limosna. Dele. Dad y se os dará, dice, medida buena, apretada, remecida, den en vuestro regazo, porque con la misma medida que miden, el Señor les volverá a medir. Jesús quiere que usted ore. Jesús hace hincapié en la oración en Mateo 6, 5. Y nos enseña a orar porque Él, ¿qué quiere? Así como es importante que nazcamos en este mundo como hombres, Él quiere que usted se comunique con Él. Quiere que usted esté en constante comunión con Él, pero quiere que se comunique bien, con una línea correcta, una línea que no haya interferencia. Entonces Él les dice, ustedes deben orar de esta manera. Y enseña la métrica del Padre nuestro. Jesús quiere que usted ayune, pero que no ayune como los hipócritas y que diga, yo voy a ayunar hoy día. Hoy día voy, no, quiere que usted ayune en silencio con un propósito central. Quiere que usted vaya, ¿por qué? Porque en el ayuno de los hombres, en ese ayuno, Él se revela a sus hijos. ¿Quiere conocer la presencia del Señor? ¿Alguna acá la conoció realmente? ¿Quiere conocer la verdadera presencia del Señor? Vaya en ayuno, 1, 2 o 3 días. Les aseguro que vas a ir totalmente cambiado. Quizás no haga las cosas en ese momento como tiene que hacer, y Satanás esté a la puerta y le haga cometer algún que otro error. Pero no se va a olvidar nunca de la presencia de Dios. Tan importante que es el ayuno. Jesús quiere que todo nuestro tesoro esté puesto en la tierra. No hagáis tesoros en el cielo. No hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo. Acá las cosas se rompen, el dinero se moja, los bienes se pierden. Pero en el reino de los cielos todo es a posteridad. Donde está nuestro tesoro, ahí está su corazón. Todo lo que tenga, tráigalo al Señor. La riqueza primera, el primer día de pago, le pagan el día 5, el día 5 le pagan a la tarde, a la noche. Ponga el dinero en la mesa y ofrézcaselo al Señor. Porque así como usted, así el Señor le dio, de lo que tú me diste, yo te doy. Y después se vuelve, agarre el dinero, pague las cuentas, dé de comer a su familia, vaya al cine, pase con su esposa, dé de comer a sus hijos y haga todo lo que tenga que se haga limona. Pero primero vaya y ofrezca esto al Señor. Señor, esto Él es grato, es olor grato para el Señor. No quiere que se afanen ni que tengan ansiedad. Dios dice, no se afanen, no sean ansiosos. Hay tiempos y tiempos. Tiempos buenos, en los tiempos buenos, elévese al Señor. Y en los tiempos malos, más todavía, porque estos tiempos se enseñan realmente y glorifican a Dios. Porque los gentiles buscan, o sea, los hombres comunes buscan enriquecerse. Pero nosotros busquemos primeramente al Señor. El Señor juzgará a los demás, Mateo 7. No juzguemos nosotros a los otros. Y acá quiero detenerme un poco. No voy a terminar todo el libro, o sea, la reflexión hoy día de todo el libro. Pero quiero detenerme un poco en juzgar a los demás. Y esto es peligroso y a la vez tiene que ver que el Señor quiere que usted sea misericordioso. Una joven se embaraza y en el barrio, en la iglesia, en cualquier lado, le dan con un caño. Eso le pasa por loca, por irse a los boliches, por esto, por este otro. Sin embargo, nadie sabe la necesidad que tenía esa mujer, esa joven, esa niña. Nadie sabe por qué pasó ni qué le sucedió. Comienzan a emitir juicio. Comienzan a emitir juicio, pero nadie le acerca el Evangelio. Una persona comete tal o cual error y ya le caen encima. No saben qué está pasando ni qué está sucediendo. En la iglesia y en el mundo pasa lo mismo. Ven tal o cual cosa y ya se atreven a juzgar como si nunca les pasaría, como si nunca le hubiese pasado. Llegan al Evangelio, se convierten de todo corazón, son llenos de la vida del Señor Jesucristo, y esto también les da autoridad para juzgar a los otros, juzgar la vestimenta, juzgar la comida, juzgar el culto, juzgar al pastor, juzgar al diácono. En serio, no juzguen a los demás, no juzguen a nadie. ¿Sabe por qué? Porque no sabe qué es lo que les llevó a esa instancia. ¿Qué es lo que les llevó a esa instancia? Porque con el juicio que juzgan serán juzgados. Porque lo que le pase a los otros también le va a pasar a ustedes. Y cuando les pase a ustedes, no van a querer los ojos de los otros encima. Van a querer misericordia. Van a querer palabras de aliento. Van a querer que alguien le diga, hermano, no te preocupes, yo estoy con vos, yo te voy a acompañar. Eso es lo que quiere Dios, misericordia. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces recién la paja del ojo ajeno. Hermanos, sean racionales. La misericordia predica el Evangelio. La irracionalidad y el legalismo defenestra a los hombres. Hace que los hombres se pierdan por un juicio insano. Tampoco es que vamos a salir a abrazar a todos y comprenderlos a todos, sino más bien, o sea, juzgue con el juicio del Señor y tenga cuidado en cada paso que da. Otra vez, la oración es la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Pero muchas veces no pasa así, ¿no? Llama y no se abre. Busca y no encuentra. Posiblemente hay algo que tiene que cambiar ahí para que el Señor responda a sus oraciones. O posiblemente tiene que entender que las oraciones son respondidas en los tiempos de Dios. Si usted es hijo, le pide pan, él le va a dar. ¿Alguno ha pasado hambre en estos días? Si tiene una situación y está en una situación económica, social o de enfermedad y todavía no sale, espere con paciencia, haga los deberes, pero espere con paciencia, porque el Señor responderá. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les piden? Pida con fe, pero pida para la construcción de la iglesia y para la construcción del reino. Vamos por la puerta estrecha, porque Dios quiere que en lo estrecho le busquemos. Las cosas que son abundantes no traen muchas veces enseñanzas muy grandes. ¿Cuándo aprendió usted una enseñanza perfecta en Dios? Cuando estuvo en mucha abundancia, en serio. No, sino fue cuando estuvo en aflicción. ¿Cómo llegó a Cristo Jesús? ¿Cuando estaba en abundancia? ¿Cómo llegó a Cristo Jesús? En los momentos de aflicción, en los momentos de la oscuridad, en los momentos que era azotado por un pensamiento, por una situación, en los momentos en que no podía salir del vicio, de la droga, del alcohol, en los momentos que no podía salir un pensamiento suicida, en los momentos de la pérdida de un pariente, en los momentos de la pérdida de la riqueza, en el momento de la mayor oscuridad, el Señor muestra su amor para con nosotros, porque Él le dijo a Salomón, yo habitaré en la oscuridad. Y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero había tinieblas en este mundo. De la oscuridad hizo la luz. Por tanto, no tema cuando esté en oscuridad. No tema cuando esté en una situación muy complicada. No tenga temor. A veces los valles duran mucho. Duran momentos impensados. A veces estamos a la puerta por salir y vemos que ya está el socorro y otra vez viene la tempestad. Hay hombres que han viajado, hay hombres de Dios y hijos de Dios comunes, o sea, no es que hay especiales y comunes, o sea, hay que, los que están muy dedicados y los que no, que pasan mucho tiempo en un valle y viajan mucho tiempo a sotavento. ¿Sabes lo que es viajar a sotavento? Es cuando están en el mar y tienen que izar las velas y que el viento te lleve, la marea, o sea, que todo te lleve a donde te tenga que llevar bien. Pero no se preocupe. Los momentos de mucho estrechamiento nos llevan a la vida eterna. Estrecho, dice, es el camino. Estrecha es la puerta por donde pasamos todos y nos lleva a la vida eterna. El Señor Jesús vino a este mundo a hacer milagros, sin pedir a las personas que crean en Él, y lo digo con cuidado, solamente aplicando la fe en Él. No le dijo primero, yo soy Jesús, soy el Hijo de Dios, y arrepentite, no. Señor, Señor Jesús, limpia, Señor Jesús, Jesús. ¿Qué quieres que hagan? Dijo el leproso. Bueno, limpien. Sean limpios. ¿Qué pasó? Ellos creyeron en que Jesús podía hacerlo. Ellos creyeron en que Jesús podía hacer lo que habían dicho que hacía, porque lo habían visto, porque lo habían contado. Si lo habías visto, era seguro que lo hacía. Si te habían contado, había una duda, pero ellos creyeron que Jesús era poderoso para hacer tal o cual milagro. Dice que creyeron que era poderoso. Job creyó que Dios era poderoso. Moisés creyó en el poder de Dios para sacar al pueblo. ¿Ellos qué quisieron? Creyeron en que Dios era el Hijo de Dios para sanarlo. Jesús quiere que usted sea misericordioso. Cuando Jesús enseña de los milagros en los evangelios, Él habla de la misericordia de usted como Hijo de Dios. Quiere que aplique la misericordia. Quiere que aplique la misericordia en todo. Jesús sana al siervo de un centurión y no le manda a decir al centurión, decirle al centurión que primero crea en mí, que soy el Hijo de Dios. No. El centurión escucha que Jesús sanaba y pide por su siervo, reconociendo la autoridad del Hijo de Dios. Y Jesús se maravilla. De cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Da tu palabra, dice, y él sanará. Y el siervo sanó. Y de ahí yo creo que este hombre no se apartó nunca más del camino de Cristo Jesús. Y que su siervo tampoco. Pero la misericordia, escuchen. El centurión ni siquiera estaba pidiendo para él. Estaba pidiendo ni siquiera para un hijo. Está pidiendo para un siervo, tanto amaba al siervo que pedía al Hijo de Dios que sea sanado. Misericordia, hermanos. Cuando pide que ore, ore. Ore por los hermanos, ore por su vida, ore por los otros. Vaya en oración. Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Ustedes piensan que la suegra de Pedro estaba convertida o no? A mí me ha tocado orar con parientes mundanos que no estaban convertidos. Me pidieron que haga una oración. Y lo primero que dije es, no, para acá vamos a hacerte, vamos a ver los preceptos y los sacramentos. Simplemente hice la gran Juan Carlos Ortiz, un predicador. Le agarré las manos y oramos todos juntos. Faltaba que alguien grite, ¡sálvalo, Señor! Me tocó orar. Me tocó orar también en un cumpleaños de una hermana que era, cumpleaños de una hermana que es cristiana. En un momento dado estábamos en el cumpleaños, había hasta un presentador de TV importante y me pidió que ore. Y yo no dije, no, pará, mira, sé lo que pasa, que acá no hay tanto convertido. Agarré y oré. Me acuerdo que oré y oré con todos ese día, porque era necesario. Por supuesto que no estaba nada enfermo y iba a ser un inútil sin poder. Pero Jesús sana a la suegra de Pedro. Ese momento. Y le aseguro que a través de la oración, las personas también quedan prendidas. Quiero contarles una pequeña anécdota que pasó hace poco con un familiar mundano. Y pasó a través de un video de mi hermano Santiago. Santiago dejó un último video y un pariente, la tía de Pame, escuchó el video. Y le llegó profundamente que lo escuchó tres veces. Tres veces escuchó el video. Si mi hermano no hubiese fallecido, ni siquiera hubiese escuchado el video. Pero como conocía a Santiago y conocía quién era y había tratado con él un tiempo, escuchó el video, hizo muchas preguntas. Yo le dije a Pamela, la mujer está ahí de convertirse. Así un chiquito de convertirse. ¿Ve lo que hace el poder de ese momento? De compartir un versículo y eso le compartió. Pamela le compartió el video. Ese video, ¡pum!, hizo explotar una bomba en la vida de la tía de Pame. Por supuesto, habrá que seguir trabajando, o el Señor hará también la obra en él, en ella y en su marido. Las cosas pequeñas que usted pueda hacer en el momento indicado surten un efecto importante en la vida. Ahora yo lo que les quiero decir es, no deje de orar aún por los parientes del mundo. Dice, no, pero él no se ha convertido. Por supuesto, presentemos el Evangelio. Pero cuando está moribundo o cuando está muy afectado, vamos y oramos. Si no te puede escuchar, no le va a predicar el Evangelio. Así, creen en el Señor Jesucristo, se está muriendo. Queremos que se sane plenamente para que lo haga. No digo, o sea, que esto sea el método ni el modo. Estoy mostrando cómo Jesús trabajó con los endemoniados. Vemos el tema del endemoniado de Gadareno. Le pidieron a Jesús que vaya y le saque a este tormento al hombre. Y él fue y le sacó el tormento, le sacó los demonios. ¿De qué sirvió que Dios le saque al endemoniado los demonios? Para que todos los que estaban ahí fueron y dijeron, esto hizo Jesús. Y Jesús ganaba más relevancia. Y Jesús ganaba más testimonio. Y la presencia de Jesús como el Hijo de Dios se hacía conocer. Jesús da la vista a los ciegos. Estos dos ciegos que están en Mateo 9:27, dice así, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y ellos, y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Cree que Jesús puede hacerlo? ¿Cree que Jesús puede realmente hacer algo en su vida? ¿Cree que Jesús puede cambiar el curso de su vida que viene mal, económica, socialmente, físicamente? ¿Cree que Jesús puede hacer esto? ¿Realmente lo cree? Miren, no es cuestión de ir al seminario. Esto no es cuestión de estar 24 horas leyendo las Escrituras. Esto es cuestión de creer. Creer que el Hijo de Dios puede hacerlo. Una mujer toca el manto de Jesús. enferma de flujo de sangre de hacía 12 años. Y ella misma decía, si digo a tocar el manto de Jesús, ya me sano. Jesús va a ser en su vida la dimensión de lo que usted crea que Jesús va a ser su vida. Esto no habla de él, del insano evangelio de la prosperidad ni de declarar semilla y pacto, que es un que ni siquiera es evangelio, esa es una diablura. Esto habla del tacto de fe, del conocimiento de fe que tenga usted para que Jesús trabaje en su vida. Jesús, y voy terminando, Jesús nos dice que el mundo es un campo y la mies es mucha. Hay una elección para el trabajo. El Señor, en estos tiempos, como en todos los tiempos, se está convocando y está seleccionando a hombres para que trabajen. Como una selección de fútbol. Como una selección de fútbol van los mejores, pero no van los mejores que leen mucho la Biblia, los mejores que se han preparado en seminarios, sino los que han sido tocados por las aflicciones en los tiempos pasados y en estos tiempos. El Señor está convocando también para este tiempo, está formando su elección, su selección de hombres que quieran trabajar. Los está llamando. Y ni siquiera los está llamando desde la posición seminarística ni de su estudio. Los está llamando desde sus trabajos, como llamó a Mateo. Los está llamando desde su ocio, como estuvo también Natanael, ¿era? O sea, meditando en Jesús. Los está llamando desde su actividad, como Pedro, como Santiago y Juan, que estaban pescando. Los está convocando desde las situaciones más comunes de la vida. Los está llamando. Muchos dejaron lo que estaban haciendo y fueron con él. Otros simplemente dijeron, Señor, te seguiré, pero me falta tal cosa. Y Jesús le dijo, sígueme. Y el otro dijo, sí, Señor, pero necesito hacer esto. Si hay un pero, si hay una acción que se esté anteponiendo, no puedes seguir. El Señor está seleccionando a sus hijos para los últimos tiempos que vienen en la predicación del Evangelio. Tenga en cuenta esto. ¿Quiere ser seleccionado? ¿Quiere estar en ese lugar privilegiado? Entonces corra y suba hacia el sicomoro, como se subió Nicodemo, para que el Señor Jesús le vea y trabaje también en usted. Instrucción y conocimiento, servicio, piedad, elección y obediencia. Hermanos, oremos. Gracias, Padre, por este momento, por permitirnos ir a través del Evangelio de Mateo, para que tú hables a nuestra vida y nos des, Señor Jesús, de tu misericordia y también de tu consuelo para estos tiempos. Padre, tú conoces nuestras necesidades, mis necesidades. Todas están puestas delante tuyo. Tú sabes mi levantarme y mi andar y mi dormir. Tú conoces lo que haré mañana y lo que me sobrevendrá. Señor, muchas gracias. Porque sea lo que venga, oh Padre, estamos instruidos en ti para pasar por aquellos valles que tú nos pongas. Solo te ruego, Señor amado, como siempre he rogado, que tengas misericordia, como siempre lo has tenido de la iglesia, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestros hijos, de nuestras ancianas, de nuestros ancianos y de aquellos que recibirán el Evangelio por estos tus pequeños en los tiempos, Señor amado, que ya están determinados. Gracias, paz sea con la iglesia. Amén. Amén.